Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, muy bienvenidos a este viernes 17 de noviembre de 2017. Viernes que ve escurrirse el mes de noviembre y el año, ya que se escapa, voy a decirlo con la imagen más burda que se me ocurre, como el agua entre las manos. Es un toque dramático, ¿no?
Un toque dramático para el año que... Que se va, pero que todavía le queda, ¿no?
Le queda, vamos a contener su fuga.
Exactamente.
Bienvenidos una vez más al Zorro y el Erizo, a un programa que hacemos con Pablo Stefanoni. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, aprovechando ya la noche del viernes y pensando un poquito en descansar el fin de semana.
Qué bien. Un programa que hacemos con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire y con Adrián Vini y Carla Castello en la producción, con Ana Maroto en la operación técnica y, por supuesto, con todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional, un poco en todo el país. Viernes, un viernes de curiosidades, un viernes de viaje, un viernes en el que vamos a... hacer un programa dedicado a, no diré a un mundo ni un continente, son mundos muy diversos, sabemos muy poco de ellos, tienen algo de mítico, tienen algo de subalterno, tienen algo de maltratado, tienen algo de mágico, son los mundos africanos, esos mundos que nos resultan tan extraños, en relación con los cuales nos conformamos en general con el lugar común, con el cliché, con la metáfora, con esa forma de ignorar los matices que consiste en decir en África se hace o en África se dice o los africanos hacen, como se escucha tantas veces. Y, por supuesto, no existen los africanos, hay decenas y decenas y decenas de culturas, de historias, de tradiciones, de lenguas, de religiones, de pueblos. Con Pablo vamos a hacer una visita acotada, una visita superficial. Vamos a recorrer un poquito el Magreb, un poquito el África subsahariana. Vamos a tratar de entender por arriba algo de esos mundos.
Sí, pinceladas, ¿no? Un poquito de estos mundos y que, como decía, son desconocidos y a la vez provocan muchas imágenes, ¿no? Porque hay lugares desconocidos que no provocan ninguna imagen. En este caso se mezcla porque algo se sabe. Muchas veces lo que se sabe quizás no es tan así o es un poco así, pero hay otras cosas también para ver.
Sí, y es África es uno de los sitios que convoca a la imaginación, es uno de los territorios del exotismo, de un exotismo particular, de diversos exotismos diría, porque es el exotismo de la selva y el salvajismo, está el exotismo
del safari.
Claro, del safari, pero también está el exotismo de los mundos neocoloniales o descoloniales o etcétera. Está el exotismo que significó el norte de África para los europeos que se instalaron allí emblemáticamente como Goytisolo, como Paul Bowles, como que sigue produciendo ese mundo una fascinación extraordinaria.
Sí, muchas veces cuando se piensa en África se piensa en el África subsahariana precisamente, en lo que se llama África Negra y no en todo lo que es África, incluyendo el Magreb, países como Egipto, Libia, Marruecos.
Claro, el Magreb fundamentalmente Marruecos, Túnez, Argelia, ¿no? Un mundo al que Elías Canetti visitó y del que extrajo un pequeño librito magnífico, Voces de Marrakech, Las Voces de Marrakech, Las Voces de Marrakech. Dice, por tres veces entré en contacto con camellos y aquello concluyó en circunstancias trágicas. «Tengo que enseñarte el mercado de camellos», decía mi amigo, «justo tras mi llegada a Marrakech. Tiene lugar todos los jueves por la mañana ante la muralla en Bab el Kemis. Se encuentra realmente apartado, al otro lado de los muros de la ciudad. Es mejor que te lleve». Y así llegamos un poco todos a África. Es mejor que te lleve.
Sí, y en el sur o en el África subsahariana también existen estas imágenes de que ahí está un poco la cuna de la humanidad, ¿no? Hay muchas imágenes sobre el estilo. Y hay en particular una imagen asociada a eso que es un árbol que se llama Baobab, que es un árbol tan antiguo que se supone que hay ejemplares que llegan a los 1000 años y que puede tener 10 u 11 metros su tronco de ancho, ¿no? Y con lo cual, de diámetro, ese árbol de algún modo expresa estos un poco África como orígenes de la humanidad perdurables, y una imagen también que muchas veces se evoca sobre la idea del renacimiento de África, que hoy estamos en un momento de algún modo donde hay muchísimos problemas que llevarían al pesimismo, pero también empiezan a haber otros elementos que vamos a conversar sobre ellos, que llevan a pensar que quizás en un futuro no tan lejano África pueda ser muy distinta a esas imágenes que evocábamos antes, sobre todo asociadas a la miseria, a las guerras, a los genocidios.
Sí, al menos partes de África. Y eso era Maalem Ahmed y su ensamble interpretando Ameilú del disco Música de Marruecos, grabado por Paul Bowles en 1959, uno de los grandes amantes de Marruecos, autor de una novela extraordinaria, cuyo título ahora no recuerdo, pero ya lo voy a decir.
Sí, parte de este Magreb que decíamos antes, que, bueno, el norte de África claramente es el que activaba muchas imágenes que vos mencionabas antes de más orientalistas, ¿no? Como se decía antes, a esa fascinación por Oriente y mucho de esta Europa que musulmana, perdón, esta África musulmana, activaba mucho de eso que, bueno, sigue todavía vigente hoy, ¿no?
Sí, bueno, esa África del Norte, el extremo del mundo árabe, la punta del cuerno del mundo árabe, cuna de Camus, fuente de grandes movimientos de población, desde las ex colonias francesas hacia Francia y por tanto una gran influencia en la política y la sociedad francesa, desde el norte de España, de África hacia España, y incluso movimientos muy tensos, revolucionarios, con el Frente Polisario, movimientos de independencia, de grupos revolucionarios locales, etcétera.
Sí, de hecho la Guerra de Argelia fue una guerra anticolonial que llegó al mismo corazón de Francia, a diferencia de otros movimientos, porque, bueno, además Argelia era parte de, se buscó que fuera efectivamente parte de Francia, y están todos estos escritores, estas figuras, como decías, de Camus y demás, que son parte de estos pieds noirs o gente franceses nacidos ahí, ¿no?
Así es. Vamos a hablar un poquito de África con una especialista en el mundo africano y en las relaciones del mundo africano con América Latina. Ella es Gladys Lecchini, doctora en Sociología, investigadora del CONICET, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario y autora, entre otros libros, de Así es África y Argentina y África en el espejo de Brasil. Gladys, Pablo Stefanoni, Alejandro Katz, Lucía Rodríguez Bosch, en El Zorro y el Erizo, desde Radio Nacional, te saludamos. Gracias por atendernos.
Sí, sí, buenas noches, buenas noches.
¿Qué tal? Gladys, estamos paseando un poquito por ese mundo que a la vez es tan atractivo, tan seductor, tan productor de imágenes y fantasías, y tan desconocido y tan lejano desde nuestro país. Pero que decimos ese mundo y son muchos mundos muy diversos, ¿verdad?
Exactamente. En general, lo que, justamente por ese desconocimiento de tantos mundos, es que a veces se han generado estereotipos, y en realidad muchas veces cuando se habla de África se confunde o se homogeneiza un continente que es absolutamente variado. Es como si miráramos a Sudamérica o América Latina. Digamos, América Latina, de México a Buenos Aires, tiene una amplia variedad de países, y lo mismo sucede con África, que tiene 52 estados, estados grandes y estados pequeños, y estados con poblaciones que no todas son negras. Hay poblaciones árabes en el norte, y también hay un porcentaje bastante reducido de población blanca. Pero es un continente variado, y es un continente que muchas veces se lo ha catalogado como el continente desconocido, o que se lo asocia absolutamente con el periodo, con la novela sobre Tarzán y Jane.
Hola Gladys, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Y cuáles serían, en tu opinión, las imágenes erróneas que tenemos sobre el África actual?
Yo creo que África, una de las imágenes erróneas es África para la Cruz Roja Internacional. Es decir, África, pobreza, sida, miseria, conflictos. A África no se puede ir porque es el horror. Yo personalmente creo, y dada mi experiencia por los viajes en África, que obviamente es un continente diferente y que hay que entender sus particularidades, pero no hay realidades tan diferentes de las que uno puede ver en Bolivia, Perú, Ecuador o Brasil, o en la propia Argentina.
¿Eso es reciente o ya desde hace mucho tiempo está desvirtuada esa imagen que tenemos?
En general yo creo que tenemos una mirada muy colonizadora de África. Es decir, con estructuras de pensamiento que la condicionan por el legado de la colonización, y porque, digamos, se pensaba que los alegres salvajes eran africanos y que no había posibilidad ni de desarrollo, ni de cultura, ni de civilización. Y si uno estudia la historia de África, así como en América Latina hubo mayas, aztecas, incas, También en África estuvo la cultura de los Ashanti, la cultura del Gran Zimbabue. Hay distintas historias. Sí es cierto que la colonización, que se produjo desde la primera llegada de los europeos en el siglo XV, hasta
los portugueses.
Portugueses primero, holandeses después, españoles no, porque en realidad el Tratado de Tordesillas los colocaba para el lado de América y no para el lado de África. Claro. Y después los grandes colonizadores, que fueron los ingleses y los franceses.
De los mundos africanos, para poner un poco de orden, podemos reconocer el África subsahariana, podemos reconocer el Magreb, podemos reconocer qué zonas como con una identidad más firme entre ellas, con culturas compartidas, y qué son esas identidades y esas culturas.
Sí, una de las zonas, digamos, es la zona mediterránea, que sería conocido por como el Magreb, aunque no incluye la concepción de Magreb a Egipto, que formaría el Mashrek, que es, quiere decir hacia el oriente o el poniente, pero que sería el norte africano, que tuvo una vinculación euromediterránea muy fuerte. Claro. No olvidemos que en Túnez Cartago se enfrentó a Roma en la historia, y que en realidad queda de alguna manera separada de lo que se llama el África subsahariana por el inmenso desierto del Sahara.
Claro, porque de hecho, hasta al menos hasta la gran colonización de los franceses y los ingleses, eso era el mundo mediterráneo.
Exactamente, era el mundo euromediterráneo de los fenicios, de los romanos. Era un mundo, digamos, donde el Mediterráneo era el Mare Nostrum.
Claro, claro.
Ahora, después, obviamente los portugueses con Vasco da Gama, y a partir de ahí toda la navegación, búsqueda de la ruta de las especias, utilizaron o concibieron el continente africano en primer lugar solo como puertos abastecedores de agua, porque lo que querían era llegar hacia el oriente, la India y las especias.
Claro.
Después no, después fue el comercio de esclavos, la trata de esclavos, que diezmó al continente africano, y donde no solamente son responsables los europeos, también hubo disputas entre distintas tribus africanas, donde alguna tribu entregaba a la otra al colonizador que realizaba el comercio. Después de la trata y de la esclavitud viene la utilización del continente como reservorio de materias primas. Y de esa manera viene la conquista europea, la colonización y el estado de colonia o protectorado que va a tener el continente básicamente desde que se hace un reparto en 1885 hasta la década del 60 del siglo pasado, que es la década de la descolonización del continente africano.
Claro. ¿Cuál es la situación actual del continente africano en términos de desarrollo, en términos económicos, en términos de interacciones con el mundo? ¿Cuál es la importancia de la presencia china en África? ¿Qué es lo que África está ofreciendo y recibiendo del mundo?
Sí, hay que tener en cuenta que África tiene una población de aproximadamente 1.000 millones de habitantes, que obviamente es un poco menor en todo su conjunto que lo que tiene la India o China, cuando en realidad la superficie de África es mucho mayor que la de China, India, Estados Unidos, Japón y Europa juntos. Ahora, durante mucho tiempo, y sobre todo en la década del 90, donde, digamos, el concepto de globalización, economía de mercado, neoliberalismo primaron, África se consideraba de alguna manera irrecuperable. Las que eran las potencias, las expotencias coloniales, de alguna manera habían abandonado el continente africano a su suerte, desde la perspectiva, digamos, de las cuestiones formales. Esto no quería decir de que no seguían explotando sus recursos naturales.
Pero nadie pensaba en estrategias de desarrollo, en democracia, en era un continente perdido.
Sí, bueno, no. En realidad, con el fin de la Guerra Fría, se comenzó a condicionar la ayuda a el establecimiento de democracias en los países africanos. Siendo que además la concepción de democracia es una concepción centralmente europea u occidental y en realidad ajena a las propias realidades de del continente africano, tanto del África del Norte como del África subsahariana. Pero ya para 1990 hubo algunas reuniones entre europeos y africanos donde condicionaban la ayuda no solamente a la democracia, sino, como en el caso de América Latina lo fue, a la aceptación de determinados programas de ajustes, de reformas de ajuste estructural. Entonces, la década del 90 fue una década también de alguna manera perdida, digamos, porque hubo un intento de acomodar las economías o ajustar las economías y por otra parte avanzar con procesos de transición de gobiernos militares o de gobiernos de partido único hacia por lo menos una democracia electoral. El caso más paradigmático, más ejemplificador, que tuvo que ver con la resultante de situaciones generales y de situaciones domésticas fue las elecciones multirraciales de Sudáfrica en 1994.
Ese fue, sin embargo, un caso que estuvo un poco fuera de la regla continental, ¿o no?
En realidad fue el caso más modelo, pero desde el 1990 en más, en casi todos los países africanos comenzaron a producirse, posiblemente condicionados por la cuestión de la ayuda externa, procesos de negociaciones hacia democracias más o menos formales. Obviamente Sudáfrica fue un extremo porque pasó de un gobierno, como fue el gobierno blanco del apartheid del Partido Nacional, que se había instaurado desde 1948 y que fue un absolutamente represivo y discriminador y separador, a un gobierno donde se establece una democracia multirracial, con la presidencia de Nelson Mandela, que había estado 27 años en prisión y que había sido uno de los grandes emblemas luchadores por la no discriminación.
Y en este contexto actual, ¿hasta qué punto el rol tan preponderante que tiene China se puede asociar o no al rol de las potencias coloniales tradicionales?
Bueno, yo creo que justamente cuando en los 90 se pensaba que África era el afropesimismo, los chinos en los 90, todos sabemos, iniciaron un proceso de desarrollo económico y de crecimiento sostenido de un 10% anual, y por lo cual necesitaban las materias primas del continente africano y las tierras del continente africano.
Claro.
Entonces se inicia lo que yo digo que es un desembarco de China en África, que le va a dar una visibilidad al continente hasta entonces desconocida. O sea, los europeos, lo que, como yo venía diciendo, planteaban era, te doy ayuda a cambio de que hagas reformas democráticas, a cambio de que te comportes bajo determinados parámetros y apliques determinados planes de ajuste estructural. Los chinos llegaron sin ningún condicionamiento.
Claro.
Y a la usanza china y africana organizaron grandes conferencias, foros de cooperación China-África, que empezó a volver a darles a los africanos esa posibilidad que habían tenido durante la época de la Guerra Fría, del chantaje entre el este y el oeste. Bueno, les dieron otra opción a los africanos. ya no había que depender exclusivamente de los europeos, sino que los chinos estaban ofreciendo otra alternativa. Esta llegada de China al África vino acompañada también de la llegada de otros emergentes que habían estado o que estaban, como el caso de India y Brasil, pero que ahora llegaron con mucha más fuerza. La política, por ejemplo, africana de Lula en Brasil, si bien tenía muchos antecedentes, descolló por la cantidad de visitas, por la cantidad de convenios, claro, por la cantidad de acuerdos.
África se convirtió también en un lugar interesante para países que no podían aspirar a los mercados de los países centrales.
Exactamente. Y entonces África comenzó a ser, por una parte, continuó siendo un reservorio de materias primas, en lo que un africanista congoleño que vive en España, Kabunda Badi, habla de la maldición de los recursos.
Así es.
Pero en realidad África tiene, por una parte, y cada vez más se encuentran reservas de petróleo en prácticamente todos los países africanos. Petróleo, gas. Tiene el porcentaje de tierras cultivables más importante del mundo. Y por otra parte, tiene, de ser las condiciones favorables y de un mercado de 1.000 millones de consumidores.
Gladys, la verdad, seguiríamos conversando de esto contigo porque hay una cantidad de conocimiento que estás dándonos magnífico. Tenemos que ir al informativo de la radio, nos obligamos a cortar esta llamada y a dejar abierta una conversación sobre África para más adelante.
Y a invitarte para cuando vengas a Buenos Aires a que vengas al programa.
Ok, cuenten conmigo y cuando quieran, soy una apasionada del continente africano y creo que es importante que en Argentina se conozca un poco más.
Muchísimas gracias, vamos a intentar contribuir a eso. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Estábamos hablando con Gladys Lecchini, doctora en Sociología de la Universidad de Rosario. Vamos al informativo de Radio Nacional y volvemos al Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Las 9:30 de la noche en toda la Argentina. El gobierno mantendrá la tarifa social para más de 4 millones de usuarios. Así se explicó en la audiencia pública para analizar la actualización de las tarifas en las que expusieron el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Esruoga, y la titular del área de análisis regulatorio del Ente Nacional Regulador de Electricidad, Cristina Tonelier. El gobierno de Jujuy confirmó que no habrá bono de fin de año para los estatales. El gobernador Gerardo Morales informó que no se pagará un bono para los empleados de la provincia debido a que no se cuenta con los fondos necesarios. Desde que asumió la actual gestión, mantuvo un régimen de pagos de bono de fin de año de hasta 4.000 pesos en 2015 y de entre 500 y 1.500 en 2016.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 2 décimas, humedad 43%, cielo algo nublado, en tanto en Jujuy la actual es de 27 grados.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional. Soy Nacional.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicaros por WhatsApp.
Soy del ISER, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Franco Salomone, soy del ISER.
Productores.
Soy Maximiliano Ramos.
Soy Liliana Parodi, soy del ISER.
Guionistas.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilic, soy del ISER.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Silvia Purita.
Soy Hernán Abella, soy del ISER.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Héctor Manocci.
Soy Daniel Conte, soy del ISER.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser del ISER.
Inscribite en www.iser.gov.ar.
Ahora Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 32 minutos.
Nos escuchás también en Jujuy.
Por FM 94.1.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter. @NacionalAM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
África, 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 África niña, África nossa. África, 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 África niña, África nossa.
Seu já clarear, consciência já desanuviar. Já chega a hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor já calma a sua dor para reviver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, manhã África está a ser feliz um dia.
África, África, África,
África minha, África nossa.
África, África, África,
berço de mundo, continente fecundo.
Dicente que Senegal a cavermane soreul, sumuye bone nyari rewi benele. Sama gente gi mangi nyan yala wan mako, África don benere undakhiya di sunyuya.
África, África, África,
Jamangay yelo, Jamangay fanan.
África, África, África,
Jamangay yelo, te Jamangay fanan.
Já chega a hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor já calma a sua dor para reviver na página progresso.
África, África, África,
África minha, África nossa.
África, África, África,
berço de mundo, continente fecundo.
Tomo África, nani bolo te japante, punho japante, gana amdole. Con sama gente gi mangi nyan yala wan mako, África don benereo, nach modi sunyue.
África, África, África,
Jamanga yelo, Jamanga ifana.
Escuchamos a Cesaria Évora, artista popular de Cabo Verde, con África Nosa, aquí en El Zorro y el Erizo. Recuerden que pueden escribirnos a través de Twitter, @NacionalAM870, la cuenta de la radio, @Zorro-Erizo, la de nuestro programa. Y también tenemos el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-840870.
Mis primeras experiencias africanas fueron, por supuesto, con la literatura y con la literatura europea de África. Europea. Era Albert Camus un europeo, era un, como decía Pablo, un pied noir.
Pie negro, ¿no?
Claro, un de familia francesa, nacido en Argelia. Y la lectura en la adolescencia del extranjero, Aujourd'hui, maman est mort. Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las 2 y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla y regresaré mañana por la noche. Pedí 2 días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle, no es culpa mía. Así comienza El extranjero. Argelia fue una batalla permanente de Camus a lo largo de su vida, una batalla en la que se trenzó con su amigo Sartre. Tenían posiciones muy diferentes acerca de la idea de lo colonial, de lo decolonial, del significado de África misma. Cuando Camus recibió el Premio Nobel de Literatura, esto dijo. Oh, irrumpe la conferencia. Señor Camus, usted firmó muchas peticiones por los países del Este, pero hace 3 años que no firma ninguna por Argelia. No he dado mi opinión por Argelia, pero la daré si me lo pide. Si me dejan hablar, Argelia será libre. Si me dejan hablar, llevan 150 años aplastando al pueblo de Argelia, pero ya empezó la revolución. Los arrojaremos al mar y recuperaremos nuestra tierra. Si me dejan hablar, su silencio lo pone del lado de los opresores que nos torturan a los militantes. Su silencio hace de usted un cómplice, señor Camus. ¿Estás a favor de la democracia? Sí. Entonces, permíteme terminar mis frases. No hablé nunca a un árabe o un militante como tú me estás hablando. Fui el único periodista francés obligado a salir de Argelia por haber defendido a los musulmanes. Todos saben que quiero un régimen democrático para Argelia. Siempre levanté mi voz para acercar a las dos comunidades. Así interpelaban a Camus en una conferencia de prensa luego de recibir el Premio Nobel de Literatura.
Bueno, es que ahí la descolonización, cuando hablamos de la colonia en América Latina, hablamos de hace mucho tiempo. Claro. Por lo pronto, ya no de años, sino de décadas, siglos, más de un siglo por lo pronto. Y en el caso de África estamos hablando de países, como decía Gladys Lechín recién en la entrevista, que se descolonizaron en los años 60 y 70 del siglo XX, o sea, contemporáneo a muchos de nosotros.
Sí, quienes participaron de los procesos de descolonización o de liberación están todavía, muchos de ellos, vivos y actuando y en algunos casos en posiciones muy...
Y por eso era muy interesante lo que ella hablaba de cómo algunas potencias se fueron de algún modo retirando, otras van ocupando un lugar ahí, porque efectivamente para muchos países, vos mencionabas a Francia, África sigue siendo su patio trasero, ahí van a apoyar a muchos gobiernos, a veces a muchas dictaduras, muchos de los autócratas mexicanos tienen sus propiedades, africanos tienen sus propiedades en Francia, sus castillos, sus palacios, y hay muchas también complicidades, ¿no?
Vamos a ir un poquito más de música. Esto es Khaled, un artista popular argelino. We'll be right back.
En el Zorro y el Erizo estamos escuchando a Khaled, artista popular argelino, sonando con Bacta cuando faltan 16 minutos para las 10 de la noche.
En África nos resulta difícil escapar de dos ideas preconcebidas. Por un lado, que África es un continente condenado a la pobreza, una tierra de enfermedades, hambre y desgracias, muchas desgracias. Por otro, solemos ver África como un único territorio integrado, donde la suerte de unos está ligada a la de otros. A nuestros ojos, más que un continente, África da la sensación de ser simplemente un pequeño país. Y desde luego, pocas veces nos damos cuenta de su colosal dimensión. Porque amigos, África es tan grande como toda Europa, Estados Unidos, India, China y Argentina juntas. Así que dicho esto, ya podéis imaginar lo diverso que resulta este territorio. Bien, pues en línea con estas ideas, en el año 2000, The Economist calificó a África como el continente sin esperanza. Pero como pasa tantas veces, los pronósticos fallaron por completo.
Es el día de la marmota.
Sigue siendo solo una vez al año, ¿no?
Desde que comenzó el nuevo siglo, África ha vivido un auténtico despegue, sobre todo los países más pobres. Así, si nos fijamos en los 46 países que conforman el África subsahariana, sin contar Sudáfrica, observamos que entre el 2000 y el 2015 registraron un crecimiento económico anual del 6,2%, lo que supone, por ejemplo, más del doble que el crecimiento registrado por Latinoamérica. De hecho, sin ir más lejos, en 2015, 5 de las 10 economías que más crecieron del mundo fueron africanas. Costa de Marfil, Etiopía, Tanzania, Ruanda y la República Democrática del Congo. Todas ellas tuvieron crecimientos por encima del 7%.
Y bueno, esta era como la visión que hay hoy de África como tierra promisoria, pero algunos están también diciendo, bueno, ojo, porque tanto optimismo sobre África puede ocultar muchas cosas, y algunos economistas hablan en África de crecimiento sin desarrollo, ¿no? Decir, bueno, ok, las tasas son tasas chinas, y además está China ahí, pero ojo porque muchos de los problemas, Etiopía es uno de los países del mundo que más crece, pero sigue habiendo peligros de hambruna, sigue habiendo una proporción altísima de la población que sufre hambre hoy. Entonces se combinan un poco esta idea de el milagro, el resurgimiento, el auge africano con graves problemas de todo tipo, económicos, políticos, sigue habiendo muchos gobiernos autoritarios, líderes, estos dictadores, más o menos dictadores un poco estrambóticos que conocimos, ¿no? Hay países como Ruanda que hoy crece, pero tuvo un genocidio en los años 90.
Digamos. Así es. Es muy difícil tener una idea de qué es África. Sin duda, el crecimiento es estadístico, ahí está, no necesita más evidencia que los números, pero la duda es acerca del modo en el que ese crecimiento significa más bienestar, significa más autonomía, significa más participación, significa un mejor futuro para buena parte de la población africana.
Y hay mega urbes, está Lagos, Nairobi, rascacielos, nuevos planes de infraestructuras en muchos de estos países, y efectivamente eso hace que no valga solo la imagen miserabilista que mencionas antes, pero efectivamente hay problemas muy graves. Muchos tienen que ver con las instituciones. Esta semana, de hecho, la prensa que argentina, que suele sacar muy poquitas cosas sobre África, sacaba algunas notas sobre la situación en Zimbabue, donde Robert Mugabe gobierna el país hace 37 años y a los 93 años sigue dando una batalla por el poder contra los militares que lo intentan destituir porque no lo han logrado todavía, lo pusieron arresto domiciliario, ahora no se sabe, y su plan es que quede su esposa de 52 a cargo del poder, y es notable que a los 93 tenga energías para dar esa batalla política Mugabe, pero sobre todo responde un poco a estos autócratas que manejaron de forma tan patrimonialista el poder de sus estados como si fueran empresas familiares, sí, y acumularon tanto dinero, palacios, propiedades en Europa, en otros países,
¿no? Me parece a mí que así como esa visión que cristalizaba en la tapa del Economist, del citada recién en el informe que oíamos, de un continente hundido, terminado, sin futuro, los discursos actuales acerca de un continente pujante que crece a tasas chinas, gracias en buena medida a las inversiones chinas, también es una imagen que desvirtúa mundos que en realidad están en el matiz que uno no percibe a la distancia física y a la distancia de conocimiento.
Sí, exactamente, sus propias élites, estas élites que están formadas casi en un 100% en el extranjero, eso también se pierde desde acá, pero en realidad las élites africanas estudian en Europa, estudian en Estados Unidos, y además hablan, a diferencia de América Latina, inglés o francés, o ambas cosas, lo cual directamente estudian en las metrópolis, y como alguien decía, estudian en el extranjero quizás demasiado, en el sentido de que hay muchas veces poca densidad nacional en la construcción de conocimiento, en la construcción, en prestar atención a construir instituciones, una densidad mayor de la escuela, de la educación, y muchas de esas élites miran demasiado a veces hacia afuera, ¿no?
Sí, ayer estuvo en el programa Patricia Tapatá, una mujer con una muy amplia trayectoria en derechos humanos, que viajó mucho a Sudáfrica y conoce muy bien Sudáfrica, y que contaba, digo, esto era marginal en nuestra conversación de ayer, pero contaba la tristeza que provoca ver cómo el fin del apartheid no significó de hecho el fin del apartheid. Quiero decir, terminó el apartheid jurídico, pero las fronteras que estaban establecidas entre la población blanca de la élite y la población negra marginal siguen, no sé si tan fuertes como entonces, pero sin duda muy, muy fuertes.
Sí, y los derechos ciudadanos sigue siendo una asignatura pendiente en muchos de estos países. Efectivamente, los chinos no ponen condicionalidades democráticas, pero más allá de eso, es verdad que no solo es en el nivel político de la expresión de la oposición, de persecuciones políticas. África es uno de los continentes con más persecución a las minorías sexuales, por ejemplo, y es uno de los casos, es muy interesante porque a diferencia de algunos países, por ejemplo, musulmanes, donde la persecución es religiosa, o de otras religiones que persiguen a la homosexualidad desde un punto de vista religioso, en África no es tan así y hay toda una construcción también de un discurso falsamente anticolonial que atribuye la homosexualidad a las supuestas perversiones que Occidente habría traído una identidad, esencia africana que no tendría esos problemas, entre comillas.
Vamos a oír un informe sobre el tema que es el siguiente.
En 38 de los 54 países africanos la homosexualidad es ilegal. En Sudán, Somalia, Mauritania y Nigeria se castiga con pena de muerte. Solo Sudáfrica dispone de leyes que penalizan la discriminación contra la población gay. Entre algunos mandatarios africanos existe la creencia de que la homosexualidad es un vicio introducido por los occidentales durante el periodo de colonizaciones. Amnistía Internacional denuncia que la homofobia esconde corrupción, hambre y miseria.
Porque desde pequeñito, a la edad de 9 años, mis hermanas y mi madre nunca han tenido compasión ni empatía. No me han tolerado.
La familia de Alejandro, un abogado de Senegal, nunca aceptó su homosexualidad. Ocurre en muchos hogares africanos donde hay padres que echan a sus hijos a la calle y les acusan incluso de brujería. Para las ONGs, el odio desatado contra los gays puede suponer hasta un retroceso en la lucha contra el SIDA.
Sí, de hecho en Camerún, por ejemplo, hay un periodista de radio que dirige un grupo que se presenta a sí mismo como un grupo homófobo y dice que no es posible ni siquiera discutir la homosexualidad. En un programa de televisión decía, no es posible discutir la homosexualidad porque discutir implica aceptar algún argumento positivo sobre el adversario. En este caso no hay ninguno y nosotros pasamos a la acción. Eso lo se decía en un set de televisión, y lo que significa pasar a la acción es intervenir de manera violenta con grupos de choque cualquier evento, ni siquiera directamente como podría ser la marcha del orgullo gay, sino cualquier evento que indirectamente podría ser considerado como un evento que propagandiza o difunde
a las minorías académica, por ejemplo.
Sexuales, exactamente.
Vamos a oír un poquito más de música en este paseo por el mundo africano y regresamos en un instante.
Estamos escuchando a Mokadem Mohamed Ben Salem y su ensamble haciendo Second Aqual.
Las Áfricas han sido, como decíamos, un lugar de peregrinación de gran cantidad de europeos en busca del exotismo, en busca de la fuga, escenario de novelas, de películas, de tragedias, lugar de fantasías de todo tipo. El África es el África de Conrad, del Corazón de las Tinieblas, pero también es el Marruecos de Juan Goytisolo, el gran escritor español que falleció este año y para quien Marrakech, la ciudad ocre, fue no su segundo hogar, sino su verdadero, su más profunda, más sentida tierra. Goytisolo hablaba así del norte de África.
Yo soy bastante pesimista. Hay países que han avanzado de forma parcial en, por ejemplo, en la libertad de prensa, en la mejora de la sociedad, etcétera. Pero de hecho, lo que domina, por ejemplo, los que controlan más el poder económico, pues son las teocracias del Golfo. Y allí no tienen el menor interés en que haya una democracia y una educación. Yo publiqué recientemente, hace poco más de un año, un artículo donde citaba unas cifras realmente impresionantes. Es decir, que hay 500 universidades en todo el mundo islámico y 5.000 solo en Estados Unidos. Que el 47% de los árabes son analfabetos. Citas así muy, muy, muy concretas, y que el Producto Nacional Bruto de Alemania es superior al Producto Nacional Bruto de todos los países musulmanes juntos.
Ese era Juan Goytisolo hablando de la modernización de los países del norte africano, respecto de la cual evidentemente era muy escéptico.
Bueno, la caída de Gaddafi en Libia, que fue uno de estos autócratas, en este caso norafricano, que además tuvo una vocación también de influir sobre todo el continente, incluso sobre el África subsahariana, a veces de manera un poco estrambótica también. La caída de Gaddafi mostró que el presente de Libia es en muchos sentidos peor si consideramos que las dictaduras imponen algún orden, y hoy hay un enfrentamiento entre diversos clanes, diversos grupos, que mejoró muy poco la situación y en muchos aspectos la empeoraron, ¿no? Sí, con lo cual eso muestra, bueno, que detrás de todas estas cifras del migrador africano hay todas estas realidades donde perduran muchas de las imágenes que mencionabas antes.
Sí, también intervenciones de Occidente que han provocado...
Sí, Gaddafi de hecho era bastante amigo de varios líderes europeos,
sí, y no vamos financió a campañas. Gaddafi, pero Libia hoy en día es una tierra absolutamente fuera de control.
Sí, sí, y pagó campañas a líderes europeos, en un momento lo sacaron del poder, y hoy es un país casi sin Estado, pero con muchos grupos armados, lo cual es la peor combinación posible, ¿no?
Así es. Esto fue una mirada a vuelo de pájaro sobre esos inmensos mundos, variados mundos africanos, una forma de decir miremoslos, una forma de hacerlos presentes, para invitar a la curiosidad a que investigue. Nuestra propuesta era muy modesta. Esperamos que haya sido satisfactoria. Pablo Stefanoni, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana.
También para vos, Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas
noches.
Igualmente,
buen fin de semana para todos.
Gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y Carla Castrón en la producción, Ezequiel Sánchez en la operación técnica. Muchas gracias a ustedes. Esto fue El Zorro y el Erizo, bien informativo de Nacional. Hasta el lunes.